Momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 de esta jornada de martes 12 de noviembre, jornada en la que miramos al cielo porque hay aviso amarillo a partir de las 6 de la tarde en el Valle del Guadalentín, Águilas, Mazarrón, Águilas y también, por supuesto, en el entorno de Cartagena por lluvias que podrían dejar, bueno, más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Es aviso amarillo. Hablaremos de ello y también de que hoy es el Día Mundial de la Neumonía. La neumonía, conocida también como pulmonía, es una enfermedad que provoca la inflamación de los pulmones por la presencia de una infección producida por virus o bacterias. Se cobra la vida de 800.000 niños menores de 5 años al año en todo el mundo. Es una enfermedad que es la principal causa de muerte entre la población infantil. Intentaremos hablar también a lo largo del programa con un experto precisamente en neumonía. Ya digo, hoy es su día mundial. Pero, como todos los martes, siempre nos gusta mirar al que llaman viejo continente, a nuestra queridísima Europa.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Abrimos, como todos los martes, una ventana a Europa aquí en la cadena COPE con Eva Serna, que es responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Estoy encantada de estar aquí porque además hoy la persona que viene a entrevistarme, hace mucha ilusión entrevistarla.
Pues vamos a presentarla. Se llama Laura San Leandro Pardo. Ella es emprendedora y fundadora de Neon Accesibilidad. Y bueno, lo que vamos a hablar con ella, entre otras muchas cosas, es de ese proyecto en donde se van a promover proyectos de inclusión social de las personas con discapacidad y también donde se va a hablar del acceso universal a espacios públicos accesibles. Lo primero, saludarla. Laura, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Encantada. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y por dedicar este espacio a hablar sobre accesibilidad.
Un placer. Cuéntanos un poquito sobre tu empresa, Neon Accesibilidad, qué bien suena, y sobre ese proyecto en el que estáis trabajando actualmente.
Pues Neon Accesibilidad es una empresa social con la que me dedico al asesoramiento e implantación de proyectos de accesibilidad. Y sí que me gustaría matizar, porque cuando hablamos de accesibilidad, a mucha gente puede que le venga a la cabeza el poner una rampa, por ejemplo, ¿no?, que iría destinado a personas con discapacidad física, movilidad reducida. Pero al final la accesibilidad va mucho más allá. Y yo me dedico principalmente a la accesibilidad, la información y la comunicación, que estaría más enfocada a personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual, con, por ejemplo, señalética, con pictogramas, relieve, braille, contenido en lengua de signos, subtítulos e incluso también formación sobre discapacidad y accesibilidad. Y bueno, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, actualmente estoy trabajando en el desarrollo de Iris Map, que es una aplicación pionera de guiado en interiores para mejorar la movilidad y orientación de las personas con discapacidad.
¿Y por qué es necesaria la aplicación Iris Map y a qué tipo de discapacidad se dirige?
Bueno, pues si me permites, te devuelvo una pregunta. Pues, ¿alguna vez te has perdido por un edificio, por un hospital, un centro comercial?
Yo mucho.
Yo también.
Sí, efectivamente.
Entonces, para las personas con discapacidad, desplazarse por un lugar grande, desconocido, pues puede convertirse en todo un reto. Al final hablamos de edificios en los que no hay medidas de accesibilidad, no hay una señalización adecuada, es algo que no se suele tener en cuenta y que al final deriva en que se deja fuera a estos colectivos porque no pueden moverse de forma autónoma. Y eso es lo que quiero conseguir con esta aplicación, devolver con Iris Map, devolver a las personas con discapacidad la autonomía que muchos damos por hecho. En esta primera fase del proyecto estamos con el prototipo de la app y nos estamos enfocando en personas con discapacidad intelectual y autismo, que son colectivos con dificultades para desenvolverse en estos entornos, y también personas con discapacidad física que necesitan conocer rutas alternativas con rampas, ascensores. Y el objetivo es que la aplicación posteriormente pueda ser útil también para personas con discapacidad visual.
Hay muchos espacios, grandes, pequeños. ¿En qué tipo de espacios podría estar disponible Iris Map?
Pues realmente es compatible con cualquier espacio. Podemos aplicarla al ámbito sanitario, en lugares tan necesarios como centros de salud y hospitales, en el turismo, como museos, hoteles, aeropuertos o campus universitarios, y también edificios públicos como ayuntamientos u oficinas de atención al ciudadano. Al final el objetivo es llegar a clientes de diversos sectores para ir ampliando poco a poco los espacios disponibles en la aplicación y mejorar la accesibilidad y, en consecuencia, la inclusión de las personas con discapacidad.
Y Laura, yo me he enterado que eres una de las finalistas de la uh-huh. gira Mujeres de Coca-Cola. Uh-huh. ¿Nos puedes comentar un poco qué es eso y en qué proyectos estás también o programas estás trabajando?
Sí, pues efectivamente soy una de las finalistas de la gira Mujeres de Coca-Cola, que es un programa que impulsa el emprendimiento de mujeres con proyectos de impacto social o ambiental. Y también participé en el reto 11 Innova Emprendedores de la 11, en el que quedé semifinalista con este proyecto. Y actualmente estoy en programas de, en el programa de aceleración de startups de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, y en el programa de Break, también de la EOI, con otras 40 mujeres emprendedoras de toda España. Y nada, pues actualmente estamos trabajando para pues, buscar financiación para seguir con el proyecto y clientes interesados en testear la aplicación en sus instalaciones. Y nada, pues aprendiendo mucho, disfrutando del proceso y deseando pues, que sea ya una realidad y poder aportar mi granito de arena para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad, que al final ese es el objetivo.
Qué maravilla, ¿no? Tener a una joven sobradamente preparada como Laura San Leandro Pardo, emprendedora y fundadora de Neón Accesibilidad. Ha sido un placer a mí, Eva, me parece.
Sí, a mí también. Yo que como la conozco, sabía que tenía que venir.
Tenía que venir. Y enhorabuena por ser el finalista de la gira Mujeres de Coca-Cola.
Muchísimas
muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y en unos días será oficial, una vez que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma lo traslade al Ministerio de Transportes para publicarlo en el BOE, pero hace unos días, 5 días concretamente, se anunciaba el nombramiento del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Tras ese nombramiento de Pedro Pablo Hernández como presidente de la autoridad por parte del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, Hernández manifestaba que asume el cargo con el compromiso y la responsabilidad con la que ha estado desempeñando en los últimos meses la vicepresidencia de la autoridad portuaria. Agradecía al presidente de la comunidad de la región de Murcia, Fernando López Miras, la confianza depositada en él y se comprometía a seguir aunando esfuerzos y alianzas entre las diferentes administraciones en favor del crecimiento y desarrollo de Cartagena y de la región de Murcia. Hernández destacaba que el nombramiento supone dar continuidad a las acciones y proyectos que ya se están llevando a cabo, a la vez que da estabilidad al propio organismo. Conoce, dice, el puerto de Cartagena, su funcionamiento y los proyectos clave a los que se enfrentan para seguir creciendo en volúmenes de tráfico, en infraestructuras y servicios como el primer motor económico y logístico de la región y el cuarto de España. Los objetivos del nuevo presidente se centrarán en seguir transformando el puerto como una plataforma logística a nivel europeo y mundial, reforzando e incrementando las vertientes comerciales, sociales y de sostenibilidad. Sus esfuerzos, dice, irán dirigidos a seguir trabajando con todas las administraciones y el sector empresarial para reivindicar las ampliaciones del puerto de Cartagena, su conexión al corredor mediterráneo y el desarrollo del Azal de los Camachos, así como ser el primer hub de energías renovables y seguir trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena en el diseño de la integración puerto-ciudad.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Queda aproximadamente un minutito para llegar a las 12:30. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y les tengo que contar alguna que otra noticia destacada que no nos gusta contar, pero evidentemente hay que hacerlo porque es actualidad. Y es que las aulas de primaria son las más conflictivas de los colegios de la región. La mayoría de las incidencias leves, graves y muy graves de amenazas, insultos e incluso actos violentos entre compañeros se dan en esta etapa. Hay discusiones, hay acciones violentas en el día a día con el que tienen que lidiar muchísimos profesores, ya digo, principalmente de primaria. Habrá que poner las medidas adecuadas porque evidentemente son los jóvenes que mañana serán los ciudadanos de nuestra región. Segundos para las 12:30. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Herrera en COPE. Bueno, amigos oyentes, hoy más que nunca el tiempo es protagonista. Hace dos semanas Valencia sufría esa terrible dana y ojo porque las previsiones indican que va a haber una dana sobre el Mediterráneo los próximos días. De momento, yo les cuento que lo que es aquí en nuestra comunidad, a partir de esta tarde hay aviso amarillo en lo que es la zona del Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena, etcétera, Lorca. Y para hablar de lo que nos espera hoy, mañana y pasado, a lo largo de esta semana, ¿quién mejor que Juan Esteban Palenzuela, que es el responsable de la EMET aquí en la región de Murcia? Señor Palenzuela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos, porque he dicho yo lo del aviso amarillo, se mantiene evidentemente, creo que a partir de las 8 de la tarde, si no me equivoco, y cuéntenos un poquito esto que puede suponer esta tarde.
Sí, bueno, el aviso es a partir de las 6, el aviso amarillo. Efectivamente, como ya se ha venido indicando hace unos días, pues bueno, tenemos una depresión aislada de niveles altos que entra hoy por el norte de la península, se aísla de la circulación general a lo largo del día de hoy y se queda centrada más o menos sobre la península. A partir de ahí, ya para los días siguientes, se va a ir desplazando hacia el suroeste, de forma que se va a quedar ya más o menos situada al suroeste o al oeste de Portugal para los días siguientes, y se queda ahí muy estacionaria. Esta perturbación pues va a dar la suficiente inestabilidad como para que en determinadas zonas se puedan producir precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, incluso con cierta persistencia. En el caso concreto de la región de Murcia, pues para esta tarde los cielos irán aumentando en cuanto a nubosidad, se podrían producir, como hemos dicho antes, algún chubasco ocasional, más probable durante la noche en la zona del litoral, donde podrían ser localmente moderados, incluso fuertes, e ir acompañados de tormentas. Por eso hemos emitido ese aviso de color amarillo por precipitación en una hora de hasta 20 litros metro cuadrado a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche, y también aviso amarillo por tormentas en la misma franja horaria. Y las zonas, las comarcas de predicción son pues el Valle del Guadalentín, Lorca Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón. Eso no quiere decir que no pueda llover en otras zonas.
Exacto,
de la región,
sí.
Lógicamente. Claro. También tenemos vientos en la zona también del campo de Cartagena, donde podrían llegar a ser moderados de noreste, y en otras zonas de la región pues de componente norte. Y para mañana pues seguimos con una situación de cierta inestabilidad, con cielos cubiertos, precipitaciones generalizadas y que pueden tener cierta persistencia. Y lo más significativo también para mañana es que podemos tener precipitación en forma de nieve por encima de los 1.400 metros en las zonas altas del noroeste de la región, aunque la cota de nieve va a subir de forma rápida hasta los 2.000 metros. También vamos a tener una bajada de temperaturas, que será, sobre todo en las máximas, se notará, y será tanto más acusada cuanto más hacia el interior de la región, con bajadas que podrían llegar a ser incluso del orden de 6 grados y temperaturas pues que quedarán por debajo de lo normal para la época. Hablo de las temperaturas máximas.
Sí.
Tanto en la ciudad de Murcia, para mañana la máxima prevista estará en torno a los 16 grados, que es una máxima que sería incluso más baja de lo normal para los meses más fríos del año, diciembre y enero. Las mínimas no van a bajar tanto, pero sí que vamos a notar esa bajada en las máximas. Y bueno, mañana en principio también tenemos un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral del campo de Cartagena y Mazarrón a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por fuerza 7, vientos del nordeste y olas de hasta 3 metros. En esta situación de inestabilidad, con la dana, como he comentado al principio, pues circulando por el entorno de la península, hay que mantenerse informado porque las predicciones pues pueden cambiar, y sobre todo los avisos pueden cambiar en un plazo breve de tiempo, puesto que las sucesivas pasadas de los modelos nos permiten ir actualizando estos avisos e iremos haciéndolo. y eso es un poco la situación tanto para hoy como para mañana.
Quería yo preguntarle, entonces, por lo que entiendo, evidentemente hay que estar pendiente, lógicamente esto evoluciona, como usted dice, hora a hora o minuto a minuto. Mañana, en principio, lo que se prevía es que Murcia pudiera ser, un poquito más foco de tormentas fuertes, si bien la mayoría de las tormentas y lluvias estarían ubicadas, según yo he visto, he leído, en el torno del norte de Valencia, Cataluña, Baleares, alguna parte de Andalucía, pero hay que estar pendiente. Mañana tenemos aviso solamente por fenómenos costeros en principio, digo ahora mismo.
Efectivamente, así es. Ahora mismo solamente tenemos aviso por fenómenos costeros, lo cual no quiere decir que no pueda llover, evidentemente, porque como estaba comentándole, en la predicción general se habla de precipitaciones que pueden ser generalizadas y con cierta persistencia en algunas zonas, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya aviso por ahora no significa que no vayan a producirse esas precipitaciones.
Y el jueves, si ya un poquillo para el viernes, si se puede adelantar algo, porque el jueves parece que se marcha un poco, ¿no?
Sí, sí. No, bueno, no, en principio se mantiene un poco la inestabilidad. Quizás no sea una situación de lluvia tan generalizada, sería más chubascos con carácter más local, que también podrían ir acompañados de tormentas, pero seguiremos con esa inestabilidad. Las temperaturas sí que es verdad que ya se van a recuperar, son las máximas, hablo principalmente de las máximas para el jueves, es decir, que esa bajada de temperaturas va a ser poco duradera, esa bajada de temperaturas que comentaba antes de mañana miércoles. Seguiremos con vientos de noreste flojos a moderados y el viernes pues una situación muy similar a la del jueves, otra vez seguiremos con cielos nubosos, chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas. Las temperaturas, pues las mínimas en ligero ascenso, las máximas en cambios, y los vientos seguirán siendo del noreste flojos a moderados.
Pues Juan Esteban Parenzuela, ya hablaremos el viernes de cómo se presenta el fin de semana. Como máximo responsable de la EMET aquí en la región de Murcia, muchísimas gracias. Cruzamos los dedos, que llueva, lógicamente, pero que llueva bien para el campo aquí, que no haya ningún destrozo como en Valencia, y ojalá que tampoco pase en la hermana Comunidad Valenciana ni en otros puntos. Muchas gracias, de verdad.
Venga, un saludo. Nada.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos de un nuevo proyecto que avanza en el uso de ostras para contribuir a la restauración del Mar Menor. Se llama Remedios 2 y tenemos al otro lado del teléfono a Marina Arventosa, que es bióloga y forma parte también del equipo investigador de este instituto, del Instituto Español Oceanográfico, que está aquí en Murcia, en San Pedro del Pinatar. Por cierto, un proyecto en el que participa la Consejería de Medio Ambiente, la Asociación de Naturalistas del Sureste ANSE, etcétera, etcétera. Lo primero, saludar a nuestra invitada. Señora Arventosa, ¿qué tal está? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días, encantada de hablar con vosotros.
Bueno, un proyecto que, como yo decía, es novedoso porque se centra en las ostras. Explíquenos un poquito en qué puede consistir la utilización de estos bivalvos para mejorar, lógicamente, el ecosistema del Mar Menor, de la Laguna Salada.
Las ostras en concreto y los bivalvos, es decir, mejillones, ostras, almejas, son organismos que contribuyen a mantener la claridad del agua, de los ecosistemas costeros. Los ecosistemas costeros como las lagunas saladas, como es el Mar Menor, u otros espacios con estas características, están muy afectados por la acción de la actividad humana. Y esa actividad humana produce un exceso de nutrientes que acaban provocando lo que hemos conocido como sopa verde. Esto no es más que una proliferación de microalgas. Las microalgas son organismos que es la base de la alimentación de las ostras. En definitiva, lo que pretendemos con estas acciones es ayudar a la recuperación a esos organismos que existían en el mar y que han desaparecido, para que ellos controlen esa proliferación de microalgas que ocasiona la sopa verde debido a esta eutrofización que tenemos en la laguna. Y es una actividad que son una serie de acciones que llevan ya tiempo promoviéndose, tanto en Estados Unidos como en otros países europeos, en Australia. Esto con respecto a lo que nos pasa en el Mar Menor, pero tienen otras ventajas adicionales que también vamos a valorarlas en el proyecto.
¿Cuáles serían esas ventajas?
Vale. Las ventajas, además de esto que he dicho, de aumentar la claridad, es que las ostras hacen arrecifes. Yo creo que todos tenemos una imagen más o menos clara, pues un arrecife de coral. Pues las ostras hacen un arrecife más o menos parecido, son estructuras, las ostras se van fijando unas sobre otras y hacen una estructura que permite la reproducción de otras especies, con lo cual conseguimos otro servicio que llamamos servicio ecosistémico, que es el aumento de la biodiversidad, es decir, aumenta la cantidad y el número de especies diferentes que tiene en la laguna. Un ecosistema, cuanto más saludable está, es cuanto sus índices de biodiversidad pues son más equilibrados y amplios, ¿no? Entonces, tenemos ese segundo servicio y otra ventaja adicional es que si aumentamos la biodiversidad, vamos a aumentar la calidad del medio, vamos a aumentar la producción pesquera. Y ya por último, vamos a valorarlo también en estos proyectos, la opción de que esas ostras sirvan para el consumo humano, con lo cual añadiríamos un valor económico a las actuaciones de este tipo. Nosotros lo que estamos haciendo es valorando desde el punto de vista de la ciencia los problemas técnicos, el avance en el conocimiento de estas actuaciones para ver realmente si son viables o no, y de forma que posteriormente pues organizaciones como ANSE o la propia administración o incluso empresas. Me gustaría señalar que te ha faltado mencionar al cuarto socio del consorcio Remedios, que es la Fundación Estrella Levante, que representa al mundo empresarial. Y bueno, pues estas actuaciones nosotros lo que queremos es sentar las bases del conocimiento y del desarrollo tecnológico para llevarlas a cabo.
Y yo casi como última cuestión, me parece un proyecto, ya digo, muy interesante, seguro que al oyente también, en cuanto he mencionado la palabra ostras, ¿se ha puesto ya en marcha o qué horizonte hay un poquillo para que se vea realmente esa regeneración del Mar Menor a través de este tipo de productos?
Llevamos con esta idea muchos años, pero nuestra primera financiación llegó en el año 2022 por parte de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, el primer proyecto fue el Remedios 1, necesitábamos ostras para estudiarlas y el problema es que prácticamente no quedan ostras en el Mar Menor. Entonces, lo que hicimos fue obtener reproductores, los pocos, ostras salvajes que quedan en la laguna, traerlas al laboratorio, construimos un pequeño criadero y allí probamos si éramos capaces de reproducirla y lo conseguimos. Esto fue el 2022. En el 2023 y en el 2024 hemos estado trabajando con estas ostras en los canales salineros de las salinas de San Pedro y de Marchamalo, en el marco del proyecto Resalar, y ahí hemos estado viendo en estos espacios controlados, pero en condiciones seminaturales, cómo responde la ostra. Por ejemplo, uno de los retos son las altas temperaturas que se alcanzan en verano. Entonces hemos estado haciendo ese seguimiento, describiendo su ciclo de reproducción. Hemos conseguido reproducir a las ostras que ya habían nacido en nuestro criadero y el 2025 va a ser el primer año en que vamos a hacer un pequeño piloto. Uno, vamos a hacer un arrecife cercano a la isla del Barón y otro piloto que llamamos columna de agua, es decir, ostras colgando en una estructura flotante. Son los dos tipos de aproximaciones que podemos estudiar. Uno es el arrecife, es decir, introducimos a las ostras y vamos a intentar generar ahí una estructura estable en donde estas ostras sirvan a su vez de reproductores para siguientes ostras e iremos viendo la evolución del arrecife. Y por otro lado, esta estructura flotante, cuyo objetivo es la bioextracción neta de nutrientes al extraer las ostras cuando alcancen el tamaño ya de adulto. Entonces, eso será en el 2025, es un proyecto Remedios 2, un proyecto también relativamente corto, son solo 18 meses, eso nos llevaría hasta enero del 26, y bueno, haremos estos pilotos. El piloto de fondo lo vamos a hacer en colaboración con ANSE y el de columna de agua con la Consejería de Medio Ambiente. Confiamos en seguir manteniendo esta financiación de la Fundación Biodiversidad, del programa Pleamar, y también que estas instituciones, como es la Consejería de Medio Ambiente y como es ANSE, estas organizaciones, una privada y una pública, transferir el conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo para que ellos sean por sí mismos capaces de seguir avanzando en estos, en este tipo de proyectos. Decir, me gusta decir que nosotros somos como el primer pelotón que llega a ver un problema, analizarlo, descuartizarlo, valorarlo y generar las herramientas que son necesarias para que los agentes ejecutores, que definitivamente es la administración, las empresas o las organizaciones privadas, como ANCE, lo lleven a cabo.
Pues ha quedado claro, ese nuevo proyecto para avanzar, como decía al principio, en el uso de ostras, ostras, amigos oyentes, para contribuir a regenerar y restaurar el Mar Menor y la Laguna Salada. Ha sido un placer hablar con Marina Arventosa, entre otras muchas cosas, bióloga y miembro de ese Instituto Español Oceanográfico que está en San Pedro del Pinatar. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...45 minutos pasan de las 12... nos vamos a acercar hasta Lorca, porque hay una buena noticia en la Ciudad del Sol. Cuenta va a contar ya desde hoy con su propia orquesta, y a quien le gusta mucho la música y las orquestas es a José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. En Lorca te tenemos que hablar de una nueva orquesta sinfónica, y es que la Ciudad del Sol va a tener su propia orquesta integrada por músicos profesionales y estudiantes, y van a debutar en enero con el concierto de Año Nuevo. Será en 2025 cuando va a estrenar la Ciudad del Sol esta nueva orquesta sinfónica. Será una formación mixta compuesta por músicos profesionales, profesores de conservatorio y estudiantes de los últimos cursos, que van a ofrecer 4 conciertos de temporada al año y espectáculos de cámara. El alcalde de la ciudad de Lorca, Fulgencio Gil, ha sido el encargado de presentar esta nueva orquesta sinfónica.
Que Lorca cuente con una orquesta sinfónica, que es lo que queremos presentar. Esta orquesta va a estar compuesta por 50 profesionales y músicos amateurs vinculados a Lorca, especialmente también al Conservatorio Narciso Yepe y a las academias oficiales de música que tenemos en nuestro municipio. Va a ser una orquesta de gran nivel cultural, artístico y musical, que va a permitir fundamentalmente sacar a la palestra a nuevos músicos lorquinos y descubrir nuevos talentos. Va a suponer un florecimiento muy importante de la cultura musical, que ya de por sí es muy extensa en nuestro municipio. Destacar que esta orquesta va a tener un fin total y absolutamente altruista, que tiene previsto dar 4 conciertos de temporada al año, más aquellas solicitudes de conciertos de cámara que puedan tener y ellos puedan desarrollar también en su calendario.
A la batuta de la nueva orquesta estará el director Ginés Martínez Vera, y la formación, como decimos, estará integrada por 50 músicos que van a debutar en el escenario del Auditorio Margarita Lozano el próximo 2 de enero con el concierto de Año Nuevo. Escuchamos precisamente a Ginés Martínez.
Los 4 conciertos que tenemos preparados con la Orquesta Sinfónica de Lorca no son conciertos normales, conciertos al uso, sino normalmente los conciertos suelen hacer una programación más en familia y un concierto más al uso. Los nuestros lo van a mezclar todo, por lo tanto siempre queremos conmover, emocionar, queremos inspirar y educar. Todos van a ir siempre desarrollados con narración, con explicación, y lo haremos a menos. El primer concierto, como se ha comentado, es el día 2 de enero, que llamamos concierto Año Nuevo de Cine, porque va a mezclar lo típico de los valses, las polcas, con bandas sonoras. Para mediados o final de marzo tenemos previsto los superhéroes y la música, que será pues, tanto la música clásica como los superhéroes de DC, Marvel, etcétera, donde animamos a todo el mundo que venga empezado y ya iremos comentando cómo es eso. Igual que al final, antes del verano, el concierto de folclore, la música, donde vamos a hacer un gran abanico y despliegue de todas las danzas, igual que en septiembre se pretende hacer un concierto dentro de la feria. Aparte de la Orquesta Sinfónica de Lorca, también se va a crear la Joven Orquesta de Lorca, donde vamos a tener alumnos de primero y segundo, gente de conservatorio y otras escuelas, que van a nutrir, formarlos para que con el tiempo también puedan tocar en la Orquesta Sinfónica de Lorca.
La nueva orquesta ensaya cada semana en las dependencias del Conservatorio Narciso Yepes, ya que muchos de sus integrantes han sido o son alumnos de ese centro. Así que, a partir de 2025, Pedro, oyentes de COPE Región de Murcia, Lorca va a contar con su propia orquesta sinfónica.
Enhorabuena, José Ángel, a ti y a todos los lorquinos, evidentemente por esa orquesta sinfónica. En segundos llegamos a la 1 menos 10. Les tengo que dar una noticia. La Fundación Jesús Abandonado está pidiendo mantas y sacos de dormir ante la llegada del frío en Murcia. Las donaciones se pueden depositar en el centro de acogida ubicado en la carretera de Santa Catalina, número 55. Además, se recuerda la Fundación que no pide dinero por las casas o por las calles, ni tampoco vende lotería. Hay que indicar que cualquier donativo se puede encontrar en la web jesusabandonado.org/hazundonativo. Cerramos barra. Ahí es donde usted puede hacer los donativos, no con visitas a domicilio. Lo dicho, siguen y seguimos en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia. Los próximos minutos vamos a hablar de sanidad, que siempre nos interesa, porque vamos a hablar del Hospital IMED Virgen de la Fuensanta, que inicia su actividad aquí en la región de Murcia. Además, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Tenemos al otro lado del teléfono al doctor Roberto Ferrandiz, gerente de este nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Señor Ferrandiz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues estamos estupendamente. Estamos de estreno, o sea que estamos magníficamente, muy ilusionados.
Lo primero, ubicarnos. ¿Dónde va a estar o dónde está ese Hospital IMED Virgen de la Fuensanta?
Bueno, el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta está en la calle Padre Félix Sánchez Blanco, que es una calle que está a la altura del Carrefour de Zaraiche y junto a Juan Carlos I.
Uh-huh. ¿Y cuántas especialidades están disponibles en el nuevo hospital? Descríbanoslas.
Bueno, realmente el hospital tiene vocación de atender a todos los pacientes y a todas las especialidades. Por lo tanto, en principio no hay ninguna especialidad que no contemplemos en nuestro funcionamiento, ¿no? Es verdad que como suele ser habitual en un proyecto sanitario, pues hay fases, ¿no? Entonces, en esta primera fase, pues lógicamente abordamos todas las especialidades médicas, medicina interna, cardiología, neurología, endocrino, especialidades quirúrgicas como cirugía, como traumatología, como oftalmología, urología, ginecología, y lógicamente pues vamos incorporando especialidades más complejas, pues como la cirugía torácica, la cirugía maxilofacial. Es decir, que es un hospital que tiene previsto tener todas las especialidades y cubrir todas las necesidades de cualquier ciudadano que requiera ser atendido en un hospital de esas características.
El hospital se posiciona además también como uno de los más avanzados en cuanto a equipamiento tecnológico. ¿Con qué equipamiento específico cuenta?
Sí, realmente es una de las señas o de los pilares de IMED Hospitales, ¿no? Que es poner a disposición de los profesionales médicos en beneficio de los pacientes pues la tecnología médica más avanzada. Por tanto, contamos con un área de diagnóstico por imagen pues completa, lógicamente con resonancia, con TAC, con equipos de radiología digital, con mamografía de última generación, densitómetro, ecógrafo, las especialidades pues urológicas y ginecológicas y vascular pues con todo el equipamiento de los ecógrafos más específicos para su especialidad. Y luego tenemos un área para hacer cardio y neurovascular, lo que se conoce como una sala de vascular, una sala de intervencionismo, para abordar cualquier patología vascular, que es la patología más frecuente en nuestra sociedad en este momento, ¿no? Que se manifiesta a veces en el corazón y a veces pues en la cabeza o a veces en cualquier extremidad, ¿no? Eso es una sala de última generación. Y también disponemos pues de 8 magníficos quirófanos, 5 quirófanos generales perfectamente dotados y equipados, con un nivel de integración de imagen pues de primer nivel, con la posibilidad de inclusive retransmitir intervenciones en tiempo real que se puedan ver fuera del hospital a través de streaming, y 3 quirófanos para cirugía menor o cirugía ambulatoria. Uh-huh. Y eso se complementa pues con un área de reanimación que permite la recuperación más adecuada de los pacientes postquirúrgicos y un área de cuidados intensivos para aquellos pacientes que, pues como dice la palabra, pues requieran un cuidado intensivo por parte del personal médico y de enfermería.
Y también le quería yo comentar, ¿cómo se va a coordinar este Hospital IMED Virgen de la Fuensanta con el llamado Centro de Radioterapia Oncológica? Que eso es muy importante, ¿eh, doctor?
Sí, la verdad que tiene mucho sentido la pregunta que me hace. Lógicamente, la distancia que hay entre los dos centros pues es la que es, no la podemos evitar, pero haremos todo lo posible para que esa distancia no se note, ¿no? Entonces, lógicamente, los pacientes podrán ser vistos y diagnosticados en procesos oncológicos y habrá una integración total pues con ese centro que, como saben, pues tiene la tecnología más avanzada en el tratamiento del cáncer a través de los aceleradores lineales, ¿no? Con lo cual lo vamos a integrar en la puerta del hospital.
Uh-huh. Y yo casi ya para finalizar, algo que me gusta y me llama la atención, quiero hablar del auto-checking. ¿Cómo funciona a través de la app del IMED?
Realmente, como le comenté antes, uno de los pilares, aparte de tener los mejores profesionales y tener una sensibilidad especial con las necesidades de los pacientes, ¿no? Que ya le llamamos experiencia paciente, y me destaca por una apuesta por la tecnología de la información, ¿no? Por un desarrollo de soluciones propias. En este caso, el auto-checking es un sistema que a través de la app, que yo animo a que todo el mundo que tenga interés la pueda descargar, pues lógicamente cuando accede al recinto con una cita programada, pues no necesita pasar por ninguna recepción, sino que él puede confirmar en la app que está ya en el centro. Y de esa manera recibe un código y le indica a qué consulta directamente debe acudir, con lo cual, pues, en fin, le permite al paciente pues gestionar más adecuadamente su llegada al centro y no tener que pasar por puntos de recepción que a veces pues le genera pues esas esperas que a veces pues nos desagradan, nos incomodan, ¿no? Soy autónomo, tengo mi app y confirmo cuando llego al hospital que he llegado y la app me indica qué consulta debo de ir. Espero sentado en la espera que hay frente a la consulta y aparecerá un código que es el mío y en ese momento pues accedo a la consulta, ¿no? Uh-huh. Es un sistema que, insisto, que cumple los dos criterios, el de permitir que el paciente sea autónomo a la hora de llegar al hospital y acceder a la consulta, que también pues genera una cierta autonomía y una cierta intimidad, y segundo, pues evitar esas colas que a veces pues todos en esos momentos pues nos incomodan un poquito.
Pues doctor Roberto Ferrandiz, gerente del nuevo hospital IMED Virgen de la Fuensanta, muchísimas gracias por estar en la mañana en la cadena COPE, y yo quiero volver a recordar para el oyente dónde está el hospital y un teléfono para cualquier información y página web, si es posible.
Sí, pues recordar que el hospital está en Juan Carlos I, a la altura del Carrefour de Zaraiche, en la calle Padre Félix Sánchez Blanco, y la dirección de la web es www.imedhospitales.com y ahí aparecen todos los hospitales, incluido el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta.
Pues muchas gracias. Sí. Decía yo que muchísimas gracias y bienvenidos a Murcia.
Muchas gracias. Gracias por su interés, gracias.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Bueno, pues tenemos que señalar, sobre todo en relación a ese minuto de la ciencia, todo lo que se está investigando en relación a la prevención de danas o derriadas desde el punto de vista hidráulico. Se trata de que con el tiempo, evidentemente, estas riadas a través del cambio climático afecten a las menos personas posibles y sobre todo, y esto es muy importante, que tanto las edificaciones como todo lo que tiene que ver con las viviendas a nivel particular puedan estar aseguradas a través de estudios de última tecnología para todo lo que tiene que ver con lluvia y también con viento.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Llegamos a la 1:00 p.m, ya sabes, recuerda que estás escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta tarde, el Parlamento Europeo examina los méritos de Teresa Rivera para ser comisaria. La verdad es que no es el mejor momento para examinar la idoneidad y la capacidad gestora de quien era, quien sigue siendo aún, la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ese organismo que no avisó de la crecida letal en el barranco del Pollo. Y ese responsable que no permitió las obras de la adecuación y drenaje de ese barranco en 2021. Pero aunque es probable que Rivera pase un mal rato hoy durante el examen, no es probable que sus responsabilidades en la gestión de la Dana hagan descarrilar finalmente su nombramiento. Ya sabes que las instituciones europeas se gobiernan mediante pactos genéricos entre partidos, mediante negociaciones de cuotas entre países y mediante cuidadosos equilibrios de poder, que son bastante ajenos a la coyuntura política de un Estado miembro en concreto en un momento dado. Así que, aunque sea con el voto en contra de los eurodiputados españoles del PP, que ya ha anunciado Feijóo, todo apunta a que Teresa Rivera cumplirá su deseo de salir ya del gobierno de Pedro Sánchez y recalar en Bruselas. Lejos, muy lejos de esta legislatura estancada por la debilidad parlamentaria y marcada por los casos de corrupción. Y mientras Rivera se va a Bruselas, Pedro Sánchez se encuentra ya en Bakú, en la cumbre del clima. Ya sabes que Pedro es un presidente intermitente. Para los marrones se escuda en la cogobernanza y para el reparto de ayudas y pagas varias reclama el foco en primera persona. Aunque luego las ayudas tarden en llegar, o las pague el sector privado, o haya que devolverlas, o no lleguen nunca. Tenemos a un presidente Houdini, un maestro del escapismo, que siempre sabe cuándo salir por la tele y cuándo poner tierra de por medio en su oportunísimo avión. Por ejemplo, cuando vuelven a arreciar las noticias sobre corrupción, sobre la corrupción de Ábalos o sobre la citación judicial de Begoña Gómez, que son asuntos muy desagradables que vuelven inhóspitas las sesiones de control. Sesiones como la que Pedro se fumará mañana. Que se queme Mazón, que si va a ir al Parlamento Valenciano mientras él descarboniza a tope en Azerbaiyán. Por cierto que viene otra dana, ¿eh? Esperemos que no sea tan destructiva. Pero la anterior le pilló en la India. A ver si va a convertirse en tradición que las tormentas siempre sorprendan al presidente de España fuera del país que en teoría gobierna. Frente a los casos de escapismo de Rivera y de Sánchez, Sánchez ya ha conocido los ambientes como la anguila de Paiporta, el rey Felipe regresa hoy a Valencia para estar con los soldados que llevan días desplegados en la zona catastrófica. El Estado somos todos, dijo Pedro. Pero el aplauso de las 8 que propone debería ir para quienes aguantan sobre el terreno, a pesar de las dificultades, empezando por el jefe del Estado. El rey aguantó a pie firme en Paiporta para escuchar a los vecinos desesperados y muy cabreados. Y regresa hoy para apoyar a los militares. Y regresará la semana que viene con la reina Leticia. Porque él sí se ha hecho cargo del estado de ánimo de los valencianos. Y porque él no está en el cálculo político, sino en predicar con el ejemplo. El Estado somos todos, sí, pero algunos lo son bastante más que otros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y este martes tenemos tres sucesos que nos llevan a Cataluña, Galicia y Asturias. En Arenys de Mar, en Barcelona, un padre de 32 años y su hijo de 15 han aparecido muertos en el interior de su vivienda. Los Mossos d'Esquadra confirman que ha sido en circunstancias violentas. En Santiago de Compostela, un conocido carnicero del principal mercado de abastos de la ciudad ha sido asesinado esta mañana. Una persona ha sido detenida. Y en Gijón, un joven de 21 años ha apuñalado a otro de su misma edad. Previamente habían discutido a través de las redes sociales. Y tenemos nuevas elecciones generales a la vista. Serán en Alemania el próximo 23 de febrero. Los alemanes volverán a las urnas una vez que ha fracasado el gobierno de coalición de izquierdas liderado por el socialdemócrata Olaf Scholz. Y el Servicio de Acompañamiento y Mediación de la Archidiócesis de Valencia ha lanzado una propuesta de acompañamiento para el fortalecimiento de las comunidades cristianas, sobre todo en las zonas más desfavorecidas tras la Dana. Este servicio quiere ayudar a las parroquias y a los fieles afectados y en dificultad con el apoyo espiritual en su recuperación emocional y para resolver los conflictos comunitarios. Y antes de la misa que el Papa va a celebrar en la Basílica de San Pedro el próximo domingo, en la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco bendecirá 13 llaves representativas de los 13 países en los que la familia vicenciana construirá nuevas viviendas para personas desfavorecidas. Y a mediodía, en el aula Pablo VI, almorzará con 1.300 personas pobres que recibirán una mochila con alimentos y productos higiénicos.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz suspende el entrenamiento por enfermedad. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El murciano que está disputando las finales ATP en Turín jugó ayer indispuesto contra Casper Ruud y hace una hora tenía previsto un entrenamiento que ha suspendido. Turín, Ángel García.
Siguen los problemas para Carlos Alcaraz aquí en Turín. Si ayer, bastante limitado, perdía ante Casper Ruud, hoy a los 10 minutos de entrenamiento ha tenido que parar y retirarse a los vestuarios. Sigue muy congestionado, tiene el pecho muy tomado, ha estado tosiendo durante los 10 minutos que ha estado en pista y no sabe si va a estar recuperado para mañana. Eso sí, Juan Carlos Ferrero es optimista y cree que mañana estará en la pista.
En cuanto se pone a moverse un poquito, pues le cuesta sobre todo el hecho de respirar, tiene el pecho un poquito cogido. Y bueno, mal momento, ¿no? Para haberse puesto malo.
Supongo que es imposible decir ahora, Juan Carlos, pero hay opciones de que incluso mañana se baje del torneo y no pueda jugar.
Yo creo que no debemos adelantar. Al final, todos hemos jugado que no nos encontramos bien. Supongo que lo hará mañana Carlos, igual que lo ha hecho mucha otra gente. Yo creo que no va a llegar tanto como para no entrar a la pista.
Y a esta hora se concentra la selección española de fútbol para jugar dos partidos de la Liga de Naciones contra Dinamarca y contra Suiza.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ese sonido que escuchan ustedes es el de unas castañuelas, porque vamos a hablar de la segunda jornada de la castañuela española, ojo, un instrumento musical que está muy relacionado con nuestro país, con España. Y vamos a tener, para hablar de estas jornadas, y tenemos al otro lado del teléfono, a la presidenta de Acastamur, la Asociación de Amigos de la Castañuela de Murcia, Aurelia de la Cruz Pérez. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenos días, Pedro, buenos días.
¿Qué tal vamos? Me encantan a mí las castañuelas. Lo primero que quiero diferenciar es entre castañuela y lo que aquí llaman postiza. No sé si es lo mismo.
Sí, no. Son cosas diferentes, son primas hermanas, la castañuela y la postiza. Aquí a la castañuela asociada al folclore se le llama postiza en Murcia. La postiza está asociada al folclore, como su nombre indica, es más para tipo para calle, rondalla, con un sonido, la postiza tiene un sonido más grave, es más cóncava, más fuerte, el son de madera, normalmente son de madera todas. Mientras que la castañuela, pues hay más matices, pueden ser de muchos materiales, como metaquilato, tela prensada, fibra de vidrio, en fin, no tiene por qué ser madera exclusivamente. La castañuela es más plana, puede tener doble caja de resonancia, hasta 3, 4 y 5 cajas de resonancia. O sea que puedes matizar, más grave, más agudo. Mientras que la postiza, el sonido es más igual, más grave, para calle, para sonar fuerte con la rondalla. Uh-huh. Hay muchas diferencias.
Te comentaba, ¿cuándo nace, me interesa saberlo, cuándo nace Acastamuri? Sobre todo, ¿cuántas personas formáis parte de esta asociación de la castañuela?
Mira, actualmente somos más de una centena, ciento y pico de socios, somos más de 100. Acastamur comenzó su andadura en octubre, a finales de 2018, en octubre. Ahí empezamos con arreglo de papeles, estatuto, registro correspondiente. Y fue en 2019 cuando comenzamos la actividad realmente con talleres de enseñanza. Y un coro en el que éramos 6 amigas, que ya sabíamos tocar, pero teníamos que movernos y dar a conocer a Acastamur. Y fue entonces cuando esa Navidad tocamos ya, en la Navidad del 2019, tocamos ahí un villancico, uno solo, era largo, pero uno solo, y siempre contábamos que descansábamos 5 minutos y tocábamos otra vez. Fue en la iglesia ahí en el Conjunto Monumental de San Juan de Dios, y donde estaba el coro en la Peña La Pava, que pone el Belén, y alrededor la gente va itinerando. Pues nosotros descansábamos 5 minutos y volvíamos a tocar el villancico. Eso es como anécdota, lo cuento siempre. Ahí empezó todo. Pero teníamos que dar a conocer a Acastamur y decir, aquí estamos, somos una asociación, y por eso nos lanzamos con el coro. Actualmente el coro somos 20, ¿eh? 20 personas.
20 personas, madre mía. Una fecha clave
sí,
es...
Sí, 20-20 en el coro.
No, ya digo, madre mía, que digo que es importante, y además el número de miembros, más de un centenar de miembros en Acastamur, también es importante. Yo decía que mirando hacia el futuro, está a la vuelta a la esquina, tenéis una gala, la segunda gala de la Castañuela Española, con muchísimos artistas, ¿no? Se va a celebrar, además, lo voy a decir yo, en el Auditorio Municipal de La Alberca, a las 8:30 de la tarde, esa segunda gala. Cuéntanos un poco en qué consiste, porque a mí me parece muy interesante. 22 y 23 de noviembre.
Sí, es un espectáculo bianual donde lo hacemos cada 2 años, claro, porque si no, cada año no es viable. Tenemos la segunda jornada de la Castañuela Española, donde terminamos y clausuramos con una gran gala en este Auditorio de La Alberca, donde tenemos pues invitados, aparte de actuar, los invitados de la región de Murcia, artistas. Tenemos muchos artistas de Murcia. Vienen artistas de Barcelona, concertistas de Ávila, Madrid, Sevilla, Almería. Y ponemos el énfasis no solamente la castañuela como acompañamiento de baile, sino también como instrumento concertado o de concierto. Con la castañuela se puede tocar cualquier base musical. Y aquí queremos poner, matizar que no solamente va la castañuela unida al baile, como siempre se ha dicho. Aquí yo tengo en la asociación gente que viene y dice, sí, yo tocaba la castañuela cuando bailaba de pequeña. Y digo, ¿y ahora qué? Lo guardaste en el cajón y yo no la he vuelto a sacar. Dice, no, claro. Digo, ¿y por qué? Si es un instrumento de percusión tan rico, tiene tantas propiedades terapéuticas en las manos, disocias la mano derecha, la mano izquierda, hace psicomotricidad, postural, la memoria es muy bueno, muy bueno. Tocas cosas diferentes con la mano derecha, con la mano izquierda. Es de verdad, con muchos fines terapéuticos, la castañuela. Gente que ha venido con problemas de artrosis en las manos ha tocado la castañuela y ha visto mejorías. Se lo han dicho a sus médicos, y los médicos encantadísimos, porque en realidad es que lo que hacemos psicomotricidad fina con los dedos. Nuestra castañuela va unida al dedo gordito, y los otros 4 dedos son los que se quedan libres. Entonces son los 4 dedos los que hacemos todo el ejercicio de mano, postural, de memoria. Uh-huh. Es muy completa.
Totalmente de acuerdo. Por eso yo invito a la gente a que acuda a esa gala el 22 y 23 de noviembre, como he dicho antes, además, en el Auditorio Municipal de La Alberca, a las 8:30. Va a haber de todo. Vamos a escuchar la comparsita, va a haber taller de castañuelas, vamos a escuchar también La Vida Breve, vamos a escuchar de Manuel de Falla, bueno, piezas magníficas, bailarinas, sí, etcétera, etcétera. Un montón de artistas, y mucha gente que le gusta la castañuela estará diciendo, ¿cómo puedo ir a esa gala? ¿Dónde me puedo informar? Cuéntamelo, Aurelia.
Para sacar la entrada es online, a través de la página web. Ahí viene especificado todo. Pero también decir que esto es la clausura. de la jornada. Nosotros vamos a estar una semana con todo este evento desde el 18 de noviembre, lunes, que inauguramos una exposición de castañuelas en el Centro Municipal García Lix. Hasta el 23 tenemos una exposición nuestra de castañuelas, donde tenemos castañuelas cedidas por la comisaria de la que ha organizado, que es mi vicepresidenta de la asociación, Purificación Fuente, Rabadán. Ella lleva todo el montaje de la exposición y tenemos castañuelas cedidas por ella, que tiene una gran colección, por Castañuelas Filigrana de Sevilla, que es una casa donde de taller de castañuelas de toda la vida, es una saga, viene la nieta. El viernes 22 tenemos también masterclass de gente que viene invitada de fuera. Luego tenemos el 22 por la noche, nos vamos al cuartel de artillería, tenemos un recital de bandas sonoras de películas de cine por los talleres que están viniendo a aprender a tocar castañuelas y por el correo de castañuelas. Uh-huh. O sea que tenemos una agenda completa,
¿eh? ¿Y esa página web, qué es lo que me falta?
Vale, tengo que decir también que nos han compuesto para Castamur. Es un miembro muy destacado de los parramboleros, músico y artista. Nos ha escrito un bolero exclusivamente para Castamur, la sintonía de un bolero exclusivo para Castamur, que por cierto el otro día la Sinfónica lo tocó en el Romea, pero es nuestro, es una pieza para nosotros.
Decía que una
Muchas
maravilla.
Gracias. No, gracias.
Y sí, estaremos ahí, por supuesto.
El Ayuntamiento de Archena te invita al Congreso Internacional de Termalismo 2500 años de salud y bienestar. Los días 21 y 22 de noviembre en el Balneario de Archena. Nuestras aguas termales son una fuente de bienestar y salud. Descubre todos sus beneficios en un evento histórico que contará con grandes expertos internacionales en termalismo. Conferencia magistral inaugural a cargo del Dr. Pedro Guillén. Más información e inscripciones en archenasaludbienestar.com.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dieciséis minutos pasan de la una. Esta sintonía nos indica que vamos a hablar de la Universidad Católica de Murcia. Tengo al otro lado del teléfono a José Luis Martínez Romero, director de la Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAM. Lo primero, saludarle. Señor Martínez Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, tenemos que hablar del inicio de los seminarios organizados por la cátedra el próximo martes, día 19. Una cátedra muy importante, ¿verdad?
Pues sí, precisamente la Cátedra de Traumatología del Deporte, que tengo el honor de codirigir con el doctor Pedro Guillén, que acaban de decir que presenta la conferencia inaugural del Congreso este de Archena, Termalismo.
Sí.
Nuestro amigo, maestro y hermano mayor, pues dirige la cátedra conmigo y estamos trabajando ya desde hace muchos años en el tema de la prevención y tratamiento de lesiones deportivas. Y los seminarios, pues son una sección que tenemos online, que mensualmente, pues unos expertos en técnicas de prevención y tratamiento de lesiones y ciencias aplicadas al deporte, pues hacen online, y lo importante es que están abiertas al público en general, pues simplemente entrando en el enlace de eventos.ucam.edu, nuestra universidad.
Uh-huh.
Y eso es lo importante. Nosotros, a partir de ahora, tenemos un seminario mensual hasta el mes de junio, y eso lo hacemos todos los años. Está todo el mundo invitado, todos los interesados en el tema del deporte y la prevención, la mejora del rendimiento, la prevención y tratamiento de lesiones.
En esta ocasión se han centrado en el mundo del tenis, como evidentemente eje de estos seminarios. Va a haber conferencias sobre nutrición, hidratación, ayudas ergogénicas, etcétera, etcétera. Y por cierto, hablando del tenis y hablando de problemas musculares, parece ser que Carlos Alcaraz no atraviesa su mejor momento.
Bueno, cualquier persona...
Claro.
Cualquier persona a lo largo del año puede tener problemas.
Pero por eso digo, pero como es un tema también, yo creo, de traumatología, se lo pregunto a usted, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues tiene que estar controlado, lógicamente, el esfuerzo, el sobreesfuerzo. Y de eso se va a hablar aquí en los seminarios.
Sí, por supuesto. En algunos seminarios sí. Y luego incluso en mayo, los días 9 y 11 de mayo, tendremos unas jornadas de presencia, presenciales, para tratar este tema. En este caso, el martes que viene, el día de la semana que viene, el que es el día 19 de noviembre, pues este es un tema muy interesante porque don Ignacio Escribano Oz, que es fisioterapeuta y nutricionista, este hombre está trabajando con la élite del deporte español en baloncesto y en tenis. De hecho, es el nutricionista del básquet Baskonia desde hace ya muchos años en la ACB. Pues va a hablarnos de nutrición, hidratación y ayudas ergogénicas, que son pues aquellas ayudas, aquellos extras que les damos a los deportistas para que lleguen a su máximo rendimiento. Y en este caso aplicado al tenis, porque desde hace ya 2 años, lo que nosotros hacemos en las jornadas y los seminarios, de acuerdo en una, digamos, entente con el Club de Campo del Palmar, tenis, precisamente, pues lo estamos haciendo porque ya que Murcia y España suenan tanto gracias a nuestro Carlito, pues la universidad, con la colaboración del Club de Tenis del Palmar, Club de Campo, pues vamos a tratar este tema específico del tenis. Queremos colaborar en que nuestros tenistas, los expertos, los monitores de las escuelas de tenis, los familiares de los tenistas en formación, pues reciban las indicaciones más adecuadas para, primero, formarse bien, segundo, llegar al máximo nivel y, tercero, pues no lesionarse o recuperarse lo antes posible. ¿Entiendes?
Sí, lo entiendo perfectamente. Pues recordamos, próximo martes, día 19, comienzan esos seminarios organizados por la Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAM, centrados en el eje, lógicamente, del tenis. Y yo agradezco a José Luis Martínez Romero, director de esta cátedra, que nos haya arrojado luz sobre estos seminarios. Recordamos muy brevemente la página donde la gente puede inscribirse para acudir a estos seminarios.
Es la página web de eventos.ucam.edu.
Correcto.
Entrando ahí, tienen el programa de seminario y eso, lógicamente, pues tienen que ya seguir las normas que le ponen en eventos de la UCAM. Y luego ese día, pues simplemente entrar en el enlace y oírla. Incluso se puede participar luego en el coloquio. Pueden preguntar y pueden exponer lo que ellos piensen sobre ese tema.
Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, por esos seminarios que van a durar hasta el verano. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes por su divulgación. Gracias, gracias.
Gracias.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El Teatro Romea presenta...
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Manteniendo el espíritu, la elegancia y la esencia de sus canciones, Nuria Fergó, acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera, pone en escena Toda una vida. Homenaje a María Dolores Pradera. Domingo 24 de noviembre, Teatro Romea de Murcia. Toda una vida. Homenaje a María Dolores Pradera con Nuria Fergó. Entradas a la venta en la web y taquilla del Teatro Romea.
Uno no se da ni cuenta.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y si hay un mercado emblemático aquí en la ciudad de Murcia es el de Verónicas. Ya saben ustedes que se están haciendo trabajos de rehabilitación para ponerlo, como yo digo, vamos, de punta en blanco, para que todos ustedes puedan adquirir allí sus productos. ¿Y quién está allí? Porque se ha presentado todo lo que tiene que ver con los últimos avances en estas obras. Pues nuestra querida Paloma Garrido.
El mercado de Verónicas es uno de los más importantes y antiguos de Murcia, tanto es así que ya es un símbolo de la ciudad. Para devolverle el esplendor a esta plaza de abastos, el ayuntamiento aprobaba a finales de agosto, recuerden, el contrato de obras con carácter de urgencia para rehabilitar este espacio. ¿Pero de qué manera? Concejal de Comercio, Jesús Pacheco, buenos días.
Bueno, buenos días. La verdad es que estamos encantados ya de poder venir hoy con la noticia de que tenemos adjudicataria, que ya en cuanto se resuelvan los últimos flecos administrativos podrán comenzar las obras, siempre de la mano de los placeros, acompasándola a los tiempos que ellos nos vayan marcando, puesto que hemos conseguido una prórroga para poder hacer la justificación de los fondos que vienen de Europa para acometer la misma, y bueno, pues eso ya nos permite ir con más tranquilidad y de verdad hacerla pues sin prisas para que sea una verdadera obra de excelencia.
¿Quién va a ser esa empresa adjudicataria? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Vamos a recordarlo.
Estamos hablando de 3.700.000 euros aproximadamente, y la empresa que ha resultado adjudicataria es Pavasal.
Y se divide en dos fases, ¿no? Esta rehabilitación, cuéntenos cuál es el primer paso, el segundo.
Sí, esta primera fase es la fase que va a conllevar una inversión de 3.700.000 euros. Es fundamentalmente la envolvente del edificio, tanto las fachadas exteriores como las puertas de acceso, como la cubierta, la sustitución del fibrocemento que tienen en el techo y la mejora de todo lo que sería la parte de aislamiento térmico y acústico de la misma. Esta es esta primera fase, y a la misma vez ya vamos a estar trabajando en una segunda fase, para la cual también se ha solicitado financiación a Europa, y esa ya va a entrar dentro de la plaza. Esa va a ser la eliminación de la planta superior de la plaza y la recuperación del aspecto que tenía originariamente dentro de la misma.
¿Se sabe cuándo van a comenzar esas obras? ¿Hay una fecha por el momento?
Bueno, para esta primera fase, como digo, será cuestión ya de semanas, en cuanto se resuelvan los flecos que tienen, documentación que tienen que presentar y demás, pero bueno, ya es de puro trámite administrativo y comenzarán enseguida. No hay un día concreto, aunque vendremos cuando comiencen las obras, es decir, ya estamos aquí empezando.
¿Va a repercutir esas obras en el trabajo de los placeros? Nos contaban que estaban trabajando de la mano, ¿no?
Sí, sí, como digo, vamos a adecuar, gracias a esa prórroga que se obtuvo por parte del Partido Popular, vamos a adecuar el tiempo a conforme nos vayan los placeros pues comentando y solicitando. Se trata de molestar lo menos posible tanto a la actividad que tiene la plaza con los placeros, como los clientes que vienen aquí, como también los vecinos de la misma. Vamos a intentar, pues oye, si en Navidad ahora tienen mayor movimiento, parar un poquito, igual que nos dijeron cuando teníamos todo el tema de la Virgen, la llegada, que esperáramos, pues vamos a ir adecuándonos a esos momentos donde haya menor actividad y se pueda avanzar más en la obra.
A todo esto se le suma un proyecto europeo para mejorar la accesibilidad en este mercado. Cuéntenos más.
Efectivamente, también tenemos un proyecto europeo que trata sobre la accesibilidad, la mejora de los servicios que se ofrecen en cuanto a la diversidad de personas que pueden venir aquí a comprar. Bueno, pues es otro proyecto que va a ir de la mano de este que estamos realizando, y además es un proyecto que aspira a poderse replicar en otras plazas, no solamente de aquí, de la ciudad, sino de España y de Europa. Es un proyecto bastante ilusionante que esperamos también permita que cuando abramos esta plaza, pues ya abra con, digamos, no solo la rehabilitación, sino con toda la modernidad que se puede dar a un espacio que queremos que sea plenamente accesible.
Claro, entiendo que mejorar esta plaza era una demanda de los placeros y también de los murcianos, ¿no?
Y una deuda que teníamos desde la administración local con un edificio que está catalogado BIC y que es un emblema de nuestra ciudad. Hay que pensar que este es un lugar que es ya más que centenario y que por aquí pues han pasado la vida de muchos y muchas generaciones de murcianos, y pues es un edificio de estos que queremos en esta recuperación del patrimonio que tenemos, pues que también se pueda producir. Ahora mismo, por ejemplo, mientras estamos en esta entrevista, como bien sabéis, tenemos un grupo de turistas que están visitando el entorno de la plaza. Bueno, pues verán los siguientes que vengan una plaza que en este entorno va a estar perfectamente adecuada, y pues como nos ha ocurrido con la catedral, que podamos sentirnos orgullosos de este edificio que aquí tenemos y que aquí se muestra.
Catedral en la que ya se puede disfrutar y que los murcianos están embobados con ella, y turistas también, ¿no?
Así es, pues buscamos que este edificio le ocurra igual, que el murciano diga wow, qué cambio.
Concejal de Comercio Jesús Pacheco, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Paloma, gracias al señor Pacheco. Y nos vamos del Mercado de Verónicas al Ayuntamiento de Murcia, porque también hoy ha habido una presentación muy destacada y tiene que ver con el Día Mundial Sin Alcohol. Va a haber charlas a jovencitos, a estudiantes del primer año de educación secundaria obligatoria. Nos lo cuenta Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, en el Ayuntamiento de Murcia se están celebrando hoy diferentes actos por ese Día Mundial sin Alcohol. Nos acompaña la concejal de Sanidad, Pilar Torres. Buenos días.
Muy buenos días.
Y Belén López, concejal de Educación. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, diferentes actos. Hoy una charla en las que están participando niños de instituto, de primero de la ESO. Pilar Torres, ¿por qué se celebra? ¿Por qué estas actividades del Día Mundial sin Alcohol?
Bueno, pues en primer lugar lo que quiero resaltar es la gran alianza con la Concejalía de Educación, porque desde el ámbito de la salud todas las acciones que estamos visibilizando para concienciar y sensibilizar a los más jóvenes sobre hábitos saludables y la importancia que tiene el efecto del alcohol y el tener un ocio alternativo saludable no podía ser de otra forma si no es de la mano de trabajar directamente con los menores, con los centros educativos. Así que quiero agradecer a la concejal Belén López Cambronero y a todo el Servicio de Educación por la disposición de enseguida coordinar para que el impacto llegue a las personas directamente afectadas. Nosotros tenemos una guía de promoción de la salud que venimos desarrollando de la mano, además de la comunidad autónoma, con esos programas de educación para la salud que desarrollamos en centros educativos durante todo el año. Pero evidentemente luego hay acciones concretas que queremos visibilizar y el próximo día 15 de noviembre es el Día Mundial sin Alcohol y queríamos realizar una serie de talleres muy participativos, precisamente con actividades interactivas sobre el impacto que tiene el alcohol en los jóvenes y realmente hablar de esos deportes y ocio alternativo saludable precisamente para visibilizar este día. Y además hemos aprovechado este espacio pues para hacer una presentación de un libro que es El viaje de las gotas de lluvia, que viene una periodista, Mireia Pascual, y una ilustradora, María Molina, que ha realizado pues unos dibujos muy gráficos sobre precisamente para hablar del alcohol y que sirva esa herramienta educativa que nos permita abordar el impacto del alcoholismo en un entorno familiar, ¿vale? Desde una perspectiva accesible y orientada a los jóvenes, que es nuestro principal objetivo. Así que con esta jornada, ¿no?, práctica de talleres, de presentación del libro y de espacio participativo con todos los jóvenes, pues lo que queremos es visibilizar el Día Mundial sin Alcohol.
Belén, ¿qué institutos están participando en esta charla?
Mira, van a participar 140 alumnos de primero de la ESO, del IES Mirabete, de Torreagüera y también del Colegio CEI de Murcia. Realmente nosotros desde Educación, como ha comentado mi compañera Pilar, consideramos que la salud es algo que se trabaja desde el inicio y que hay que prevenir. Y por supuesto el consumo de determinadas sustancias pues es algo que tenemos, en lo que tenemos que sensibilizar a nuestros niños. Si elegimos cursos superiores, cuarto de la ESO, primero bachillerato, segundo bachillerato, probablemente lleguemos tarde. La idea es hemos elegido primero de la ESO como un nivel en el que todavía podemos ayudar a sensibilizarle sobre este tema. Estas actividades de prevención son fundamentales para lo que desde Educación queremos la ciudad como elemento educador de nuestros alumnos. Precisamente el viernes pasado tuvimos una experiencia con la Policía Local de Murcia, se llamó Road Show, en esa línea, que fue espectacular, fue dedicado a alumnos más mayores, pero creó un sentimiento de reflexión y de silencio importantísimo relacionado con todos estos temas. Consideramos que la prevención es precisamente garantizar ese futuro más sano y más saludable para todos ellos.
¿Preocupa el Ayuntamiento de Murcia el tema de los botellones?
Bueno, lógicamente lo que el Ayuntamiento de Murcia siempre está apostando es por un ocio alternativo saludable. Entonces, por supuesto que nos preocupa, por eso hemos puesto en marcha el abrir los patios escolares durante los fines de semana para que realmente pues haya actividades de ocio que sean saludables, como es el voleibol, como es el ajedrez, como es el tenis, como es el baloncesto y desde luego acompañado por una serie de talleres que en esta guía de promoción de la salud que les he comentado que venimos desarrollando en colaboración con la Concejalía de Educación y con la comunidad autónoma dentro de su escuela de educación para la salud, pues lo que hacemos es impartir durante todo el año estos programas que nos permiten abordar, yo creo que los tres pilares fundamentales, que es el bienestar físico, emocional y la alimentación de nuestros menores. Entonces ponemos el foco en el desarrollo de la actividad física, en una alimentación saludable, en la prevención del consumo de adicciones y por supuesto en el ocio alternativo saludable.
Belén López, Pilar Torres, gracias por estar estos minutos en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué piensan los jóvenes. Nos vamos a acercar a uno de los grupos, en concreto al Colegio CEI de Murcia, para conocer qué piensan Guille y Antonio. ¿Qué os parece esto de los botellones y que os vayan a dar una charla hoy sobre el Día Mundial sin Alcohol?
Porque es mala y además no sé, no sé para qué sirve beber alcohol si no, si no te hace nada en la vida.
Pues a ver, de los botellones me parece bien si lo hace gente mayor y que no lo hagan muy seguido, tipo que sea una vez al año, por ejemplo, ¿no? Tipo, porque una vez al año dicen que no hace daño, ¿no? Pero es verdad que si beben muy seguido es malo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Se lo decimos siempre, amigos oyentes, ojo con nuestra dentadura, sobre todo cuando tenemos que llevar a cabo una serie de operaciones importantes. Tenemos que ponernos en manos de profesionales. Por ejemplo, a la hora de adquirir alineadores por internet, se pueden perder dientes, yo aviso. Y al otro lado del teléfono tenemos a Pedro Caballero, presidente del Colegio Oficial de Odontólogos aquí en la región de Murcia. Señor Caballero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de hablar con usted porque nos arroja siempre luz y además evitamos que haya problemas en el futuro. Los dentistas de la región han alertado de ese peligro. Es que no sé si ustedes están notando que aumenta el tema de pedidos por internet, pero claro, estamos hablando de algo muy serio, los alineadores. Se necesitan profesionales.
Hombre, por supuesto, esto es un tratamiento médico. Estamos interaccionando con nuestros dientes, con las encías, con la base ósea que soportan los dientes. Al final, un tratamiento de ortodoncia es modelar la base ósea, es desplazar los dientes a donde deberían estar, a donde, al lugar en el que deben hacer una buena función, un buen engranaje y por tanto, una buena estética, porque así lo ha considerado el ser humano de siempre, ¿no? En la norma estética, cuando el diente está en su posición, haciendo una buena función, pues además es la estética que normalmente deseamos. Entonces, esto ha llevado con el boom de las redes sociales, por donde vemos que nos venden de todo, pues desgraciadamente también ha llegado a este tratamiento, a la ortodoncia, que se puede hacer con alineadores, pero debe ser supervisado por un profesional siempre. No, pues eso, pedido por internet, llega a casa y ahora yo me las apaño.
Evidentemente, porque una vez que te llega a casa, tú puedes intentar hacer algo, colocártelo, no eres un experto, no eres un profesional, lo que sea, y te puede generar, vamos a hablar un poquito, de problemas a medio y largo plazo, ¿no? Incluso pérdida de dientes, decía al principio.
Sí, porque como digo, estamos interaccionando con la base, o sea, el principio de la ortodoncia es el movimiento mediante presión. Se genera una presión en los dientes y nuestro hueso alveolar, el hueso que rodea los dientes, se va modelando. Claro, esta presión debe ser supervisada por un ortodoncista, por un odontólogo que sepa lo que está haciendo. Lo que no puede ser es que se ejerza presión sin saber muy bien y sin control a dónde va. Entonces, este diente de repente se puede encontrar fuera del marco óseo o con una presión muy rápida que el hueso no le dé tiempo a seguirlo. Y hemos visto casos de que se genera movilidad del diente hasta que la movilidad es tan grave que se pierde el diente, ¿no? Por eso insistir, siempre controlado por un profesional.
Termino ya. ¿Qué se aconseja a los afectados? ¿Denunciar a Consumo si tienen cualquier problema, no?
Yo en el caso de estas compras por internet, desde luego, porque tampoco no sabes muy bien quién hay detrás. Quiero decir, cuando tú tratas con un profesional médico, los problemas los solucionas, vas a la consulta, preguntas las dudas y el profesional te va a decir lo que está ocurriendo y va a corregir el rumbo del tratamiento, por así decirlo, en caso de que se esté dando algún problema en el transcurso del mismo. Ahora, esto que te llega una compra por internet, que además tú ya has abonado, has hecho una transferencia, esa compra por internet, realmente estamos hablando de una estafa, porque se está haciendo un servicio como no se debe hacer, es un tratamiento médico sin la supervisión de un facultativo, de un odontólogo, y te han vendido ese producto. Entonces, aparte de denunciar a las autoridades sanitarias, yo también me iría a consumo, sí, porque estoy sufriendo una estafa.
Y esta sí que termino. Normalmente, por la experiencia, claro, a la hora de hablar de alineadores, los usan mucha gente joven, ¿verdad? Estaríamos hablando de gente joven también.
Claro, pues ese es el problema, el problema que está ocurriendo con las redes sociales, ¿verdad? Lo estamos viendo a todos los niveles, ¿no? Vosotros como periodistas lo estáis viendo con el tema de la desinformación o de la fake news que corren y corren como la espuma en estas redes sociales. Y hay un nicho de población, evidentemente, que los usa más. Pues lo mismo está ocurriendo con estos bulos de por ejemplo de la salud, de nutrición, de que cualquiera ya se pone a opinar, cualquier influencer o no influencer coge uno su cuenta y se pone a opinar de qué debes comer o qué debes no comer. Bueno, pues en este caso la ortodoncia, por desgracia, o con blanqueamientos dentales, también estamos viendo pues esos bulos sanitarios, ¿no? Y gente que al final pues lo que hay es un negocio detrás, es invertir dinero y no ver resultados o incluso ver consecuencias negativas como la que estamos comentando. El problema es que lo comentamos aquí o, por ejemplo, salía en prensa escrita y esos consumidores de esos medios, pues tampoco muchas veces, por desgracia, siguen estos medios en los que estamos hablando, por ejemplo, como yo estoy hablando aquí ahora mismo contigo en los micrófonos de COPE, que sí tienen un rigor, ¿no? Entonces hay que intentar llegar a esa población también a través de los medios tradicionales, ¿no? Que aportan pues más seriedad, desde luego.
Pues ahí está el mensaje del Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia. No compren alineadores por internet. Vayan a un profesional colegiado, a un dentista, por favor. Pedro Caballero, como siempre, gracias por arrojarnos luz.
Muchas gracias a vosotros.
Pues casi ya 40 minutos pasan de la una. Nosotros hablamos ahora de la necesidad que hay en algunos colegios de que se implanten esas enfermeras escolares, pero en todos y cada uno de la región, no en algunos. Y siguiendo este tema muy de cerca, ha estado nuestra compañera Paloma Garrido.
Padres, docentes y sanitarios siguen luchando por conseguir la figura presencial del enfermero escolar en todos y cada uno de los centros escolares de la región de Murcia. Estos profesionales atienden con rapidez a los pequeños si tienen algún problema grave o alguna enfermedad, como por ejemplo el caso de la diabetes. Pero ¿hay un enfermero escolar en cada colegio de la región de Murcia? La plataforma de enfermería escolar de la región se ha reunido para valorar las posibles mejoras que se hayan producido en este nuevo curso escolar. Por ello hablamos con la enfermera escolar y la presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermeros Escolares, Natividad López. Buenos días.
Hola, buenos días.
Natividad, ¿cuál es la situación de estos profesionales en este curso, en este año?
Bueno, en la comunidad de Murcia, como la región de Murcia, como sabéis, hay muy pocos enfermeros escolares que estén de presencia física en toda la jornada escolar en los colegios. Allí funciona el programa PACE, que son enfermeras referentes que están en los centros de salud y de vez en cuando pueden ir por los colegios, sobre todo para algún tema de educación para la salud. Pero lo que se necesita son enfermeras que estén toda la jornada en el colegio y que puedan atender, como tú bien has dicho al principio, las urgencias derivadas de procesos crónicos o accidentes que hay en los colegios y a la vez impartir la educación para la salud desde que son pequeñitos hasta que se van del colegio, ¿no? Y no a toda la población, no solamente a atender a la población con patologías, sino a toda la población, que a veces los colegios son como comunidades muy grandes, ¿no? Y si hay empresas con más de 500 trabajadores que tienen que tener, por ley, personal sanitario, pues en los colegios debería ser también por ley, porque se pasan además muchas horas en el colegio los niños, ¿verdad?
Claro, porque ¿cuántos enfermeros escolares hay en la región de Murcia ahora mismo?
Pues esa cifra no te la podría dar yo, pero muy pocos en los colegios, muy pocos, sobre todo los privados, y en algunos colegios con necesidad educativa especial, pero exacta no te la puedo decir ahora mismo.
¿Y cuántos enfermeros se necesitarían en cada centro educativo? ¿Qué sería lo ideal?
Lo ideal, como planteamos desde nuestra asociación, es que haya al menos un enfermero o enfermera por colegio. ¿Por qué decimos al menos? Porque va a depender también del número de alumnos y que tiene ese colegio. No es lo mismo un colegio de educación especial con niños con unas patologías más complejas que tienen muchos más cuidados que otros colegios donde puede haber pues 1000 y pico alumnos, ¿no? Eso va a depender. Pero si consiguiésemos que al menos en cada colegio hubiese un enfermero o enfermera, sería idóneo.
Para resaltar la figura del enfermero escolar y como enfermera escolar que es usted, Natividad, me gustaría que nos contara un poquito cuál es el día a día de este profesional en los centros educativos.
Va a depender mucho si es un colegio de educación especial o si es un colegio ordinario con determinados niños que pueden tener o bien necesidades educativas especiales o bien patologías crónicas. Entonces, normalmente el día a día es valorar las necesidades que puede haber. Hay consultas programadas, pues, a lo mejor como has puesto tú el caso de la diabetes, ¿no? Pues que hay que hacer una serie de controles y luego aplicar una serie de medicaciones y luego, pues, en caso de urgencias, pues, intervenir. Y luego, por otro lado, como el profesional está inmerso en la comunidad educativa, participa en la programación general anual y en todas las cosas del colegio, pues se intenta desde como asignatura transversal, por decirlo de alguna manera, intervenir con la educación para la salud. Es decir, en clase de ciencias están estudiando cuerpo humano, pues ahí es un buen momento también para hablar de muchos, muchos temas.
Además, entiendo también que el hecho de que no exista una figura como es el enfermero escolar en cada centro educativo supone un problema para los niños, pero también al final para los docentes, ¿no? Que entiendo que en caso de emergencia tienen que hacer un trabajo que o bien no les compete o para el que no están cualificados.
Efectivamente, no les compete porque no tienen competencia. Yo creo que yo que he trabajado 42 años con los profes ya tienen bastante con aplicar su temario y su docencia, ¿no? Y sobre todo, también el que haya una enfermera en el colegio está ahorrando, por un lado, costes al sistema sanitario porque ese niño con diabetes que has nombrado tú antes le da una hipoglucemia, le atendemos y al cuarto de hora está en clase. Uh-huh. De la otra manera, hipoglucemia es una urgencia vital muy seria. Y entonces, pues claro, hay que llamar a los servicios sanitarios, trasladarle a veces hospitalización. Y luego, por supuesto, concilia mejor la vida laboral y familiar de las familias, porque generalmente son las madres las que tienen que dejar de trabajar para atender a sus hijos. ¿Por qué? Porque les llaman continuamente del colegio con problemas. Entonces, de esta manera, los docentes, pues eso, zapatero a tus zapatos, y nosotros nos dedicaríamos a lo que nos tenemos que dedicar, ya te digo, ahorrando costes al sistema sanitario y favoreciendo, bueno, la conciliación laboral y familiar, y favorecemos también que no haya tanto absentismo escolar, porque ese niño que hemos hablado antes no tiene que ir al hospital ni siquiera al centro de salud. Le aplica el tratamiento y a funcionar.
Y que los niños estén, se sientan seguros, protegidos, que al final, pues como usted comentaba antes, ¿no? Pasan muchas horas en un colegio y surgen el día a día, pues surgen problemas que merecen ser solucionados pues por personas que conozcan de cerca, en este caso, por ejemplo, una enfermedad o cualquier problema grave. En este caso estamos hablando de los enfermeros escolares. Natividad López, enfermera escolar, presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermeros Escolares. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Escucha COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...47 minutitos pasan de la una... ...hablamos de Carlos Alcaraz... ...ayer lunes... ...en su debut en Turín... ...contra Casper Ruud... ...caían dos sets... ...por 1-6 y 5-7... ...como decimos en la ciudad italiana... ...se mostró evidentemente físicamente mal... ...y bueno pues... ...esta derrota le obliga a ganar... ...si quiere seguir de ronda... ...a Alexander Zverev y también a Andrei Rublev... ...hablaba hoy uno... ...bueno su preparador... ...Juan Carlos Ferrero de cómo está... Carlos Alcaraz, porque claro, también está en el horizonte la Copa Davis. Le preguntaba a los compañeros y esto era lo que decía Ferrero.
En cuanto se pone a moverse un poquito, pues le cuesta sobre todo el hecho de respirar, tiene el pecho un poquito cogido y bueno,
final, pues bueno, un mal momento, ¿no?, para haberse puesto malo.
Supongo que es imposible decir ahora, Juan Carlos, pero hay opciones de que incluso mañana se baje del torneo y no pueda jugar.
Yo creo que no debemos adelantar. Al final, todos hemos jugado bajo circunstancias que no nos encontramos bien. Supongo que lo hará mañana Carlos, igual que lo ha hecho mucha otra gente. Yo creo que no va a llegar tanto como para no entrar a la pista. Eso es lo que yo creo.
¿Y te preocupa incluso la semana que viene? Porque claro, estamos hablando de que la Divis también es un objetivo muy importante.
Hay que ir día a día. Yo creo que de aquí a pensar al martes que viene todavía queda mucho y yo creo que no creo que peligre. Mira, los resfriados tienen unos días de subida y de bajada y diría que no peligra.
Bueno, pues ya lo saben, un resfriado. A ver si pronto mejora nuestro querido Carlos Alcaraz, que es lo que todos esperamos. Y también les tengo que comentar que hoy se ha inaugurado la primera convención de turismo de la región de Murcia en el Auditorio Víctor Villegas. Ahí ha estado el presidente regional, Fernando López Miras, que aseguraba que el turismo, sin lugar a dudas, es una de las industrias más importantes de nuestra comunidad y que evidentemente merece todo nuestro apoyo.
Y en esta convención de turismo de la región de Murcia, precisamente, lo que vamos a hacer es eso, seguir asentando los cimientos y seguir marcando una hoja de ruta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues escuchando a profesionales, a empresarios del sector, a aquellos que tienen algo que decir, que de una manera u otra están vinculados con el sector turístico a nivel regional, pero por supuesto a nivel nacional. Vamos a escuchar ideas, propuestas, vamos a aprovechar las sinergias que somos capaces de crear con otros sectores también relacionados con el turismo.
Pues evidentemente, el turismo y la agricultura son, por ejemplo, pues sectores claves en el desarrollo económico de nuestra región, de la región de Murcia. Llegamos enseguida ya a las 2 menos 10. Recuerda que estás en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Seguimos hablando, como en semanas anteriores, de las oficinas de transformación comunitaria y para ello tenemos a la técnico responsable del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la región de Murcia, a Paula Riquelme, a la cual ya saludo. Señora Riquelme, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La primera pregunta que yo le quería trasladar es, hemos hablado mucho en estos días de estas oficinas de transformación comunitaria, pero ¿cuál es el papel, sobre todo, del propio Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales para potenciar este tipo de oficinas? ¿Cuál es su papel?
Pues desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la región de Murcia se ha dotado su oficina de transformación comunitaria de todas las herramientas pues para poder llevar a cabo sus actuaciones, tanto de forma telemática como presencial, y disponemos de oficina virtual, física y móvil. Además, uh-huh, contamos con personal propio y consultoras y profesionales externos pues para ofrecer asesoramiento técnico, jurídico y administrativo, con el objetivo principal pues de promover e impulsar las comunidades energéticas.
¿Y cómo funcionan estas oficinas de transformación comunitaria, sobre todo en el contexto actual energético, ahora mismo? Yo creo que bien, ¿no? Muy bien.
Sí, nuestro plan de acción para la promoción e impulso de las comunidades energéticas se encuentra principalmente dividido en varias líneas de actuación, y la primera es la de difusión, donde pues damos a conocer qué son las comunidades energéticas y el papel que los ciudadanos y empresas de la región pueden adoptar. Pues para ello estamos impartiendo cursos de formación, jornadas, seminarios y talleres especialmente dirigidos a la ciudadanía, pero pues sin olvidarnos de las pymes y las entidades locales, ¿no? Y a su vez, en todo momento, de los proyectos de comunidades energéticas que se inician, prestamos también asesoramiento técnico, jurídico y administrativo.
Y en el día a día, ¿cómo pueden ayudar a los ciudadanos, por ejemplo, este tipo de comunidades energéticas en el día a día?
Pues, en primer lugar, la energía más barata, como decimos siempre, es la que no se consume. Y, por tanto, todas aquellas medidas y que no necesariamente necesitan una inversión son las que la ciudadanía tiene más a mano. Por ejemplo, revisar los consumos fantasma de dispositivos y electrodomésticos. Eso significa que, aunque estos equipos permanezcan en modo stand-by, mientras sigan conectados a la red, continuarán consumiendo energía. Y, bueno, otra de las medidas que se pueden adoptar es la de consumir cuando el precio del kilovatio sea menor, y otra, por ejemplo, pues la de optimizar el contrato con su compañía eléctrica. Las acciones no necesitan de una inversión económica y pueden suponer un ahorro considerable pues en la factura de la luz. Luego ya, además, aquellos ciudadanos que quieran pueden hacer pequeñas inversiones para participar en la comunidad energética que tengan más próxima o bien realizar su propia instalación de autoconsumo.
Estaríamos hablando de cantidades relativamente importantes, ¿no?, en cuanto a factura de una familia media, por ejemplo, con dos o tres hijos.
Sí, formando parte de las comunidades energéticas hemos comprobado que cada miembro puede beneficiarse de un ahorro entre un 30 y un 50% del importe de su factura, pero es que además de los beneficios económicos existen otros que son también súper importantes, como son los beneficios sociales, porque estamos luchando contra la pobreza energética e incorporando consumidores vulnerables. Tengamos en cuenta que estos beneficios económicos repercuten directamente en la localidad donde se desarrolla la comunidad energética y además supone un desarrollo pues en la generación del empleo local y de calidad.
Yo casi vuelvo ya para terminar al principio. ¿Dónde podemos asesorarnos a través del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales? Decía que estaban físicamente a través de Internet. Cuéntenos.
Pues tenemos oficina virtual a través de la web www.otccoitrm.es. Luego estamos presencialmente tanto en la oficina del colegio en Murcia y en Cartagena y al teléfono móvil, que en la web está el teléfono móvil. Y si tenéis para apuntar, si alguien quiere apuntar, pues lo voy a decir ya también, que es el 621-29-71-70.
¿Lo puedes repetir?
En cualquiera, 621-29-71-70. En cualquiera de esos medios nos encontramos y estamos para responder cualquier duda, consulta, pregunta.
Pues ahí acudiremos, evidentemente. Hemos hablado con Paula Riquelme, técnico responsable, en este caso, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, en relación a esas oficinas de transformación comunitaria, que, como yo digo, es el futuro y todos debemos de formar parte de ella para ahorrar en nuestra factura y, lo que usted decía también, para hacer un mundo, evidentemente, energéticamente mucho más respetuoso. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muévete por Valencia. La carrera popular y marcha solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana. Organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Prefero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
Bienvenido a Giveyer, el lugar donde tus sueños se van a hacer realidad.
Giveyer, 100 años creando espacios únicos, llenando de vida hogares, empresas, hoteles.
100 años llenos de historias, de emociones y de tantos y tantos recuerdos.
Ven a nuestra tienda de baños, cocinas y cerámicas.
O entra en giveyer.es.
Giveyer, un siglo inspirando los espacios de tu vida.
En calle Azarbe de Papel 1, esquina Juan Carlos I, Murcia.
COPE Murcia.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al centro comercial Zaraiche, en la avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ahora mismo, ojo, puede haber lluvia y de hecho hay aviso amarillo, pero en las zonas de Cartagena, Mazarrón, Lorca y el Valle del Guadalentín. Digo que ahora mismo el cielo está nublado aquí en la capital regional, por tanto, de momento no llueve ni se prevé que llueva, pero sí que hay que decir que las carreteras mantienen la normalidad, pero insisto, conforme avance la tarde habrá más vehículos. Muchísima, por favor, precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues antes de terminar, les tengo que dar una noticia relacionada con los juzgados. Hablamos del famoso caso La Sal. El fiscal pide 8 años de cárcel para el que fuera consejero Antonio Cerdá por el caso de la desaladora. La jueza ha ordenado abrir juicio oral a él y a 14 investigados más responsables del proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras por, entre otros delitos, prevaricación continuada en concurso con fraude y también malversación. Al parecer, este tema de la desaladora de Escombreras lleva años judicializado y precisamente hoy ya se ha dado otro paso. Como decimos, se van a sentar en el banquillo tanto personas que en tiempo tuvieron un cargo en política, así como funcionarios del gobierno regional y también empresarios. Todos presuntamente hicieron, al parecer, bueno, pues un roto a lo que se denominaba las arcas públicas. Y evidentemente, bueno, pues uno de ellos, que también se va a sentar en el banquillo, es el que fuera presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, cuyo juicio está fijado para el próximo mes de septiembre del año 2027. Era una última hora que le queríamos dar a todos ustedes. Bueno, pues medio minuto para llegar a las 2. Cruzamos de verdad los dedos, sé que ustedes también lo hacen, para que no caiga agua, mucha agua en Valencia, porque sería llover sobre mojado. Ojalá que la Dana en esta ocasión pase prácticamente de puntillas por el Mediterráneo. Les habló Pedro González y recuerden algo importante. Ahora mismo estás escuchando Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.